Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad incendiada en este continente de fuego. Y vamos a continuar con Los lanzallamas de Roberto Arlt. Y sigue de esta manera. Barsutti el astrólogo. A la misma hora que entre un tumulto de transeúntes dos vigilantes cargaban al rufián melancólico en una camilla de la asistencia pública, el astrólogo y Barsut conversaban en Temperley. El astrólogo, hundido en su sillón forrado de terciopelo verde, termina de contarle la visita que esa tarde le hiciera a Hipólita, mientras que Barsut, embutido en una salida de baño, recostado en una hamaca, lo escucha, con el codo cargado en la palma de la mano derecha. La izquierda sostiene su mejilla tupida de barba. El joven atiende pensativo. Bajo sus cejas alargadas hacia las sienes, los ojos verdes cruzan preguntas en movimientos imperceptibles. El astrólogo, haciendo girar con los dedos de la mano izquierda el anillo con la piedra violeta, termina su relato interrogativo. ¿Qué opina usted? ¿Ella cree en la posibilidad de las células femeninas? ¿Cree tanto como usted? Es decir, ¿cree y no cree? El astrólogo se echó a reír ruidosamente y exclama: ella también terminará por creer, ella también. ¿Tanta fe se tiene usted? Inmensa. ¿Y si falla? Entonces los que pagarán serán ustedes, no yo. Y nuevamente el astrólogo se ríe tan ruidosamente que Barsut, molesto, acaba por preguntarle: ¿qué diablos tiene usted esta noche que está tan contento? Me causa alegría pensar que una media docena de voluntades asociadas puedan poner patas arriba a la mejor sociedad constituida. Fíjese si no. ¿Leyó hoy los diarios? No. Venía un telegrama muy interesante de la United Press. Las bandas de Al Capone y George Moran, alias El Chinche, se han aliado para explotar el vicio, lo cual significa que en Chicago quedarán suprimidos por algún tiempo los combates con fusiles ametralladoras entre los rufianes de ambas pandillas. No sé si usted sabrá que Al Capone es dueño de un palacio de mármol en la orilla de Miami que deslumbra a 10 kilómetros de distancia. Los diarios se ocupan de la alianza de Al Capone y del Chinche como se ocuparían de un tratado ofensivo y defensivo entre Paraguay y Bolivia o Bolivia y Uruguay. ¿No le parece notable? Las agencias telegráficas hacen correr la noticia por toda la redondez del planeta. Estamos en el siglo XX, amigo. Y a estas horas todos los imbéciles honestos que decoran el planeta se han enterado de la alianza de dos eximios bandidos que las leyes norteamericanas respetan y que se reparten en toda la costa del Atlántico el contrabando de alcohol, la explotación de la prostitución y el juego. Más aún, en estos momentos cientos de reporteros visitarán la casa de Aiello, el secretario de Al Capone, solicitando el informe respecto al pacto ofensivo y defensivo tramitado entre los dos criminales protegidos por los políticos, la policía y los bebedores de todo Estados Unidos. La risa se había borrado ahora del semblante del astrólogo. Se levantó pálido y, fijando una dura mirada en Barsut, prosiguió, caminando al mismo tiempo de un punto a otro del cuarto. Estoy hambriento de revolución social. ¿Sabe lo que es tener hambre de revolución? Quisiera prenderle fuego por los cuatro costados al mundo. No descansaré hasta que no haya montado una fábrica de gases. Quiero permitirme el lujo de ver caer la gente por la calle como caen las langostas. Solo respiro tranquilo cuando me imagino que no pasará mucho tiempo entre el día aquel que unos 50 hombres a mi servicio tiendan una cortina de gas de 10 kilómetros de frente. Barsut lo miró sorprendido al astrólogo. Este hablaba solo. No se dirigía a él. Iba y venía en el reducido cuarto que se llenaba del volumen de su vozarrón y del eco de sus resonantes pasos. El cabello encrespado sobre su sólida cabeza transparentaba al pasar bajo la lámpara eléctrica canas brillantes como virutas de plata. Lo miró incoherentemente a Barsut y continuó. ¿Se da cuenta lo que significa una cortina de gas de 10 kilómetros de largo por 5 metros de altura? De pronto sacudió la cabeza, se restregó la frente y, como si acabara de despertarse, Estoy diciendo disparates. La verdad es que me indigna el funcionamiento de esta maquinaria capitalista que tolera las organizaciones más criminales siempre que estas organizaciones reporten un beneficio a los directores de la actual sociedad. Esas cosas solo pueden ocurrir en los Estados Unidos. ¿Y por qué no aquí? Porque nosotros no nos sentimos con fuerzas para ser tan bandidos. Ha dicho una verdad. Somos honrados por debilidad. A esta debilidad le ponemos cualquier etiqueta con un adjetivo de virtuosidad y... Pero yo me siento fuerte. Y únicamente triunfan los que están seguros de triunfar. Muchas veces pienso en Napoleón. Se me ocurre que no hay nadie que durante su vida, en el plazo de un minuto, no haya querido ser Napoleón. Pero todo el mundo solo ha querido ser Napoleón o Lenin durante un minuto de voluntad. Calcule usted. El término medio de la vida es 60 años. Recién a los 25 se comienza a vivir. Quedarán 35 por delante. Cada año tiene 418.400 minutos. Calcule usted un deseo golpeando en todas las posibilidades durante 418.400 minutos, multiplicados por 30 o 35 años. Debería descontar las horas de sueño, ¿no? Cuando hay un gran deseo, aún durmiendo se desea, ¿qué he dicho? Aún en el delirio de la fiebre se continúa deseando, en la agonía se desea, ¿qué digo? Hasta los condenados a muerte desean. Muchos piden como gracia postrera poder poseer a una mujer. Tan maravilloso es el instinto creador del hombre. Únicamente los hombres poca cosa hacen filosofía de su castración mental. Cuando usted choque con un imbécil que diserte sobre su inercia, puede estar seguro de que se encuentra frente a un monstruo de la envidia y de la impotencia. Usted es formidable. ¿Ha deseado en la agonía? El astrólogo se detiene y cierra automáticamente la puerta del antiguo armario, girando la llave olvidada en la cerradura. Sí, estaba muriéndome. Me pusieron el toma oxígeno en la nariz y yo pensé, estoy por morirme. Luego la idea se apartó de la muerte y quedó fija en la imagen que representaba un deseo. Por eso voy a triunfar. De allí que me indigne cuando se dice de un hombre que ha vencido, tiene suerte. Lo que ha sucedido es que ese hombre estaba buscando un agujero por donde escapar. ¿Ha visto usted un tigre en una jaula? Lo mismo es el hombre que quiere conseguir algo grande. Va y viene frente a los barrotes. Otros se fatigarían, él no. Va y viene como una fiera, minutos, horas, meses, años, montones de 400.400 minutos, dormido y despierto, sano y enfermo. Es como una fiera que va y viene. En cuanto el destino se descuida, la fiera de un gran salto traspone la muralla y ya no la caza más. No le digo para adularlo, pero usted es formidable. Es una gran bestia. Yo también lo sé. Vea los músculos que tengo. Parsub se levanta y palpa los bíceps de la bestia. Los dedos y el tejido de la ropa resbalan sobre una fibrosa elasticidad de acero. Todavía hago 10 rounds de soga, continúa el astrólogo. Sé boxear. Cuando lo hice secuestrar no quise pegarle, porque podía matarlo de un golpe. Dígame, ¿y la comedia del asesinato? El astrólogo con el pie aplasta una colilla que Barsut acaba de arrojar, cierra los brazos de un compás de bronce abierto sobre el escritorio y continúa. Erdosan creía que un crimen modificaría su vida. Yo, en cambio, estaba seguro de que el crimen no modificaría absolutamente nada. En nada. Su naturaleza psicológica. Había que probar, sin embargo, y las circunstancias no podían presentarse mejor. ¿Y usted qué siente por Erdosain? Un gran afecto. Para mí representa a la humanidad que sufre, soñando, con el cuerpo hundido hasta los sobacos en el barro. Yo le he pegado. No se preocupe, ese pecado lo tendrá que pagar algún día. ¿Y yo para usted qué soy? El que busca, no la verdad, a usted no le interesa la verdad. Usted busca algo que lo distraiga. Más adelante le interesará la verdad. Los hombres como las criaturas sienten necesidad de juguetes, de apariencias. Algunas criaturas se aburren inmediatamente de los juguetes, porque los juguetes carecen de vida. Erdosain pertenece a ese grupo. Otros, en cambio, se atan a las apariencias. eso mismo. ¿Y cómo se busca la verdad? Buscándose a sí mismo. ¿Y qué hay que hacer para encontrarse a sí mismo? Obedecer. ¿A usted? Al que usted sienta, no a mí. Algún día tendrá que obedecerse a sí mismo. Es que yo sentiría placer en obedecerle a usted. ¿Sabe que eso se llama la voluptuosidad de la humillación? Su excesivo amor propio le hace creer que es superior a mí, cosa que no me importa. No, además le tengo envidia. Déjeme. Y entonces obedecerme a mí es imponerse una humillación tan agradable a ver, como si usted siendo millonario se disfrazara de pordiosero y consintiera en que le negara un cobre aquel que de saber quién es usted le besaría los pies. Marsut observa al astrólogo. Es cierto, tiene razón, pero dígame, ¿por qué yo tengo respecto a usted semejante sentimiento? No debía sentirlo, porque lo admiro. Al contrario, está muy bien que envase tal sentimiento, es la fuerza. Cuando se llevan fuerzas adentro, siempre se reacciona frente a los otros. Marsut lo escucha al astrólogo, pero con la vista sigue una pequeña araña que cruza velozmente por el rojizo marco de la ventana. Es que también soy perverso. ¿Otra manifestación de la naturaleza? Hay algo, sin embargo, que no me llama la atención. Es el dinero. Siento un desprecio absoluto por el dinero. Para otro hombre, el dinero que usted me quitó por la violencia constituiría una desgracia irreparable. Para mí ese dinero no existió nunca. Es la manifestación más directa de su fuerza. Usted desea y espera el poder. No sabe de dónde vendrá ese poder, pero el dinero no lo seduce, es decir, no existe para usted. ¿Y esa fuerza? Es la voluntad de vivir. Cada hombre lleva en sí una distinta cantidad de voluntad de vivir. Cuanto más fuerzas, más pasiones, más deseos, más furores de plasmarse en todas las direcciones de inteligencia que se ofrecen en la sensibilidad humana, querrá ser general, santo, demonio, poeta, inventor, escritor. Son apariencias, ninguna satisface. La única es querer ser Dios, confundirse con Dios. Se puede contar con los dedos de la mano los hombres a quienes la necesidad de realizarse les hizo sentir la voluntad de vivir en dioses. Lenin fue el último dios terrestre que pasó por el mundo. ¿Y proporciona gran felicidad? El astrólogo guiña los ojos. Ha sentido temblar la voz de Marsut en la garganta. Recoge una viruta de madera y la desmenuza entre la yema de los dedos. Luego, estirando una pierna para desencalambrarla y meneando la cabeza, dice: hay muchas felicidades terribles de las que no conviene hablar. Si usted sinceramente busca la verdad, las va a conocer. ¿Y por qué no se comunican esas verdades a los hombres? Porque no están preparados para recibirlas y por consiguiente no las entenderían. Creerían que eran frases puestas en línea para entretenerlos. Las leerían y esas verdades tocarían con menos fuerza sus entendimientos que burdas mentiras. Podría ocurrir, además, algo más grave. Convertirían esas verdades en monstruosidades. ¿De modo que hay secretos aún sobre la Tierra? No, atiéndame bien. Lo que hay son avances interiores de la voluntad de vivir. Cuanto más intensa y pura sea la voluntad de vivir, más extraordinaria será la sensibilidad que capta conocimiento, de manera que en un momento dado el cuerpo humano llega al estado de hermafrodita. ¿Cómo? Es hombre y mujer simultáneamente, pero, ¿ve? Ya usted se asombra groseramente. Ha pensado innumerables obscenidades en un minuto. Se le ha ocurrido un hombre masculino y femenino simultáneamente. No hay nada de eso, no. Este hermafroditismo es psíquico. El cuerpo envasa a la mujer y al hombre tan perfectamente con sus dos distintas sensibilidades que la personalidad doble absorbe las energías sexuales y entonces la resultante es un hombre o una mujer sin las necesidades sexuales de uno u otro. Es decir, es perfecto en su perfecta soledad sin deseos. Está más allá del hombre, es el superhombre. ¿Y existen actualmente tipos así? El astrólogo se detuvo frente al mapa de los Estados Unidos y enderezando una bandera negra fijada sobre el territorio de Kansas respondió: sí. ¿Y usted es uno de ellos? No, mi fuerza es todavía imperfecta. Mi voluntad de vivir exige muchas realizaciones. ¿Y cómo conoce esos secretos entonces? Por intuición. Obsérvese usted a sí mismo en un gran momento de exaltación psíquica y constatará que se ha olvidado del deseo. Está más allá del macho y de la hembra, desprecia la sexualidad. ¿Es cierto? Eso ocurrirá en el hombre futuro. Su acto sexual con la mujer o viceversa tendrá la finalidad de fecundarla. Ella aceptará al hombre en esa única función. Luego vivirán ambos su vida perfecta y armoniosa. Pero qué diablos del hombre del mañana. Hablábamos del hombre de hoy, que es usted envidioso. Además, pérfido. Me gusta pensar iniquidades. Fíjese, para dormirme tengo que imaginar que es un capitán de una fortaleza de piratas sitiada. No le aburre. El astrólogo levanta una mano para rascarse la cabeza. La sombra de su brazo, lanzada hasta el cielo raso, desciende por el muro y se troncha sobre la mesa cargada de papeles. Interesante. Cuente, Barzú. El emperador de España de esos tiempos, aliado por necesidades coloniales con el de Inglaterra, envía 100 barcos a sitiar mi fortaleza. Primero pienso que los cañones podrán rechazar esa flota. Noto que la artillería es insuficiente y he aquí que en mi fortaleza descubro un yacimiento petrolífero y por medio de mangueras proyecto chorro de 100 metros de largo de petróleo encendido sobre las tropas. Entonces me detengo encantado en el espectáculo de los millares de hombres que corren de un lado a otro ardiendo vivos. Veo las chispas que saltan de la casaca de un soldado y que le prenden fuego a las ropas de otro. Hasta una cabeza rapada con el cuello entre las llamas que trata con el mentón para arriba de escapar del cuello. Es siempre la fuerza que no tiene salida en usted. Algún día, acuérdese usted, será pronto. Los psicólogos harán encuestas para averiguar lo que piensan los hombres antes de dormir. Sería interesante saberlo, pues ello permitiría establecer cuál es la tendencia psíquicamente humana desviada en su camino por el régimen de esclavitud a que están sometidos los hombres. ¿Y cuál es el camino para usted? Parsut se estremeció de frío y ajustó la salida de baño entre sus pantorrillas desnudas. El astrólogo se quitó el anillo de acero, frotó la piedra contra la manga de su blusón gris y siguió. Ahora, la organización de la Academia Revolucionaria. ¿Y yo llegaré a hacer algo? Para hacer algo hay que saber en qué consiste ese algo. A mí no me interesa. Demuéstreme que usted es capaz de hacer algo y entonces conversaremos. Perfectamente. Le voy a obedecer. Quiero decir, trataré de ayudarlo lealmente. Y si se me ocurre hacerle alguna canallada o traicionarlo, le diré, he pensado esto. Me parece muy bien. Es la única forma para usted de liberarse de cometer horrores inútilmente. Diga siempre lo que piense. No por mi seguridad, sino para su tranquilidad. No se olvide de esto. Si a usted se le ocurre una monstruosidad, no la oculte. Porque si no la comunica, la monstruosidad lo trabajará intermitentemente de tal forma que va a llegar un momento en que no podrá dominar el impulso de cometerla. ¿Sabe usted que es un demonio? Lo sabe todo. Uno lo oye hablar a usted y comprende que dice la verdad, que es sincero, que no miente. Por eso va a triunfar. Hablo únicamente de lo que internamente estoy convencido. ¿Y lo de los esclavos? Había que deslumbrarlo a usted y a Erdosain. Por eso mis palabras sonaban a mentiras. Mi verdadero plan es de organizar la Academia Revolucionaria. Se habla de revolución, más en realidad la gente ignora la técnica de una revolución. Revolución quiere decir la interrupción de todos los servicios públicos. ¿Cómo se abastece de agua a la ciudad? ¿Quiénes recogen la basura? ¿Cómo se continúa haciendo llegar el ganado a los mataderos y la harina a las panaderías? ¿Y los ferrocarriles? ¿Y la luz? ¿Se da cuenta que un movimiento revolucionario es el mecanismo más complicado que pueda concebirse? Porque de inmediato lastima los intereses de la multitud, que es la que puede hacerlo fracasar. ¿Y los militares? El ejército rojo que hay que improvisar. ¿Y el reparto de tierras? ¿Y las herramientas? ¿Cuántas toneladas de hierro se necesitan para fabricar los arados? ¿Cuánto tiempo para fundirlo? ¿Cuántos hornos? ¿Cuántos operarios? ¿Y los bancos? ¿Las relaciones exteriores? ¿La resistencia de la burguesía, el hambre, los movimientos de resistencia? Una revolución es posible improvisarla en un año, pero es imposible sostenerla 62 horas. En cuanto se terminó el pan y de las canillas no sale una gota de agua, la gente comienza a barruntar que es preferible una mala dictadura capitalista a una buena revolución proletaria. ¿Y entonces? Hay que preparar técnicos. El especialista en revoluciones es una idea de Erdosain. Organizar cursos secretos donde se habiliten ingenieros en movimientos sociales bruscos. Así como durante la guerra se preparaban instructores militares, enfermeras, artilleros, nosotros prepararemos especialistas en revoluciones. Ellos a su vez harán lo que hemos hecho nosotros, de manera que una vez puesto en marcha el mecanismo no es necesario que las células tengan contacto con el núcleo central. En síntesis, incrustar en la sociedad actual una cantidad de pequeños cánceres que se multiplicarán. Usted sabe que un cáncer es un tejido que no acaba nunca de crecer. He visto cánceres que abarcaban un cuerpo entero, algo fantástico. Parsud deja humear el cigarrillo entre los dedos. Las azules volutas de humo se superponen en anillos concéntricos. Las cabezas de los dos hombres se reflejaban en el mapa de los Estados Unidos. ¿Y nosotros constituiremos el cáncer matriz? Sí, si nuestros comunistas tuvieran un poco de inteligencia lo hubieran hecho, pero ni aún nada malo es posible esperar de ellos. Se la pasan escribiendo proclamas con una sintaxis ridícula y una ortografía pésima. De los socialistas, no hablemos. Muchos de ellos son pequeños propietarios. Fueron socialistas cuando vinieron desnudos casi de Europa al país y por sentimentalismo continúan siéndolo cuando explotan a otros desgraciados que llegan más desnudos que ellos. Son pequeños propietarios, tienen hijos en la Universidad de Derecho, en la Escuela Militar y la Facultad de Medicina. Es para reírse. Nosotros también enviaremos muchachos, nuestros hijos, a la Escuela Militar. Pero antes, desde niños, los criaremos en una atmósfera revolucionaria, oyendo continuamente hablar del triunfo de la causa social. Cuando estén perfectamente inmunizados contra el militarismo al servicio del capitalista, los haremos ingresar a la escuela militar, a la escuela de suboficiales, a la marina, escuela de aviación. En pocos años podemos tener desparramados cánceres en todas las instituciones. Bueno, muy bien. Dejamos acá a los lanzallamas, estos locos, de la novela de Roberto Arlt, que ustedes escuchan en sus ciudades, pueblos, continentes o islas, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.